noche, al llegar al estudio de número 24, el tiempo vuela. Número 24 en esa serie de estudios basados en la carta a los romanos, nosotros estamos analizando la enseñanza que encontramos en las Escrituras en cuanto a la salvación. Y hemos visto dos perspectivas. Romanos 3, 28, cuando dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La perspectiva de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que Pablo ve al pecador en su mente. Está una persona que es culpable delante de Dios y necesita estar bien con Dios. Entonces, desde el punto de vista del pecador, su salvación no es por obras, sino exclusivamente por medio de la fe. Y hemos contrastado la perspectiva paulina con aquella de Santiago y llegamos a la conclusión de que él tenía en mente no al pecador, sino al creyente, al cristiano, que necesita demostrar a través de sus obras su fe en el Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, la salvación no es obtenida por las obras, es exclusivamente por medio de la fe. Al incrédulo se le demanda la fe exclusivamente en el Señor Jesucristo, y al cristiano, la pregunta de Santiago es: ¿tienes tú fe? Ok, muéstramela. Porque Cristo dijo: por sus frutos os conoceréis. Rápidamente, para la conclusión del capítulo 3, porque pretendo entrar en el capítulo 4 esta noche, versículos 29 y 30, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Aquí tenemos que el Evangelio, o sea, las buenas nuevas, no está limitado exclusivamente a una nación, sino a todos los hombres. Jesucristo murió por todos los habitantes de la tierra. En Romanos capítulo 10, versículos 12 y 13, Romanos capítulo 10, versículos 12 y 13, la Escritura dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Antes de pasar a la siguiente explicación, yo necesito tocar rápidamente en esa expresión que dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Qué significa no será avergonzado? Significa que hay muchos que son netamente religiosos. Supuestamente están cumpliendo con su religiosidad, con obras, visitando a los enfermos, etcétera, pero jamás han tenido genuinamente una transformación, el nuevo nacimiento. Y cuando estas personas se presenten delante de Dios, serán avergonzadas. ¿Por qué? porque no tienen lo que se demanda al pecador para entrar en el cielo, que es la experiencia del nuevo nacimiento. Un otro aspecto de esta vergüenza es cuando delante del trono blanco, en el juicio final de las naciones, se levantarán ahí grandes y pequeños, y se abrirán los libros, y millones serán avergonzados porque sus nombres no están escritos en el libro de vida del Cordero en el cielo. Ahora, hay una expresión en el texto que hemos leído en Romanos 3, 29 y 30, que es la palabra circuncisión y la palabra incircuncisión. Apenas para aclarar, circuncisión se refiere a los judíos y la incircuncisión se refiere a nosotros, los gentiles. Muy bien, vamos al versículo 31, que dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La palabra invalidar, este verbo, significa anular. Entonces la pregunta de Pablo es: luego por la fe anulamos la ley, y la contestación es: de ninguna manera. Él está diciendo: por ningún motivo, absolutamente no, Dios no lo permita. Y viene una palabra pequeña que es muy importante, que es sino, que significa por el contrario. La fe no anula en absoluto la ley, sino que la ley se confirma cuando ella se cumple en cuanto a su propósito de hacernos ver tal y como somos: indignos, sucios, perdidos, incapacitados. Ese es el propósito de la ley. Y a la misma vez, llevarnos a la presencia de la gracia, a la presencia de Cristo. Yo he explicado en algunas ocasiones, y considerando que siempre hay personas nuevas, pues visitando nuestra iglesia o añadiéndose a la membresía de nuestra iglesia, me gusta insistir en cierta enseñanza que, si fue buena el año pasado, debe de ser buena otra vez este año. La ley tiene el propósito como un ayo. La Biblia explica que la ley sirve de ayo para llevarnos a las manos de Cristo. La palabra ayo aquí es la palabra para esclavo en la lengua griega. Hay dos palabras para esclavo. Hay la palabra doulos, que es el esclavo que trabaja fuera de la casa. Y hay el esclavo que es pedagogos, que trabaja dentro de la casa. Y la palabra pedagogos vino de dos palabras. La primera se refiere al niño. Por eso la enseñanza a los niños se llama pedagogía. Entonces el esclavo, que es pedagogo, era un esclavo que tenía la misión de llevar al niño de la casa por la mano y dejarlo en la mano del maestro en la escuela. Entonces el propósito de la ley es hacernos ver la necesidad de ser llevados, asidos por ella a los brazos del Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el propósito de la ley. La ley no puede salvar, pero la ley nos lleva, nos dirige, nos ayuda a reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, ¿qué es la ley de Dios? ¿Cuál es su propósito? Vamos a buscar en Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está. Otro versículo en Romanos 7, 7 al 14, la Escritura dice: ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hay otro texto en Romanos 8, 3, que dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pablo escribiendo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16, Gálatas 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Romanos, de regreso a Romanos 3, 20. Romanos 3, 20. La Escritura dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. He presentado esta serie de versículos para que específicamente pudiéramos ver lo que les he enseñado en cuanto al papel primordial de la ley, la función por la cual la ley nos fue dada. De regreso a Gálatas capítulo 3, versículo 17, Gálatas capítulo 3, versículo 17, la Escritura dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Estamos hablando aquí que hay una función específica. En todo lo que Dios ha hecho, hay un tiempo específico, un propósito específico, una función específica. Y podemos de cierta manera entender el texto que dice, porque todas las cosas contribuyen al bien a los que aman a Dios. Entonces Dios permitió todo eso para que pudiéramos reconocer nuestra gran necesidad. Gálatas 3:19, la Biblia dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo contesta, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. De regreso a Romanos, capítulo 4, versículo 15, la Escritura dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, aquí está la ley. Ahí están las tablas de la ley. Y el Señor dijo, Anoji Yahweh, yo soy Jehová. Es nada más simplificado el versículo que es, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, etcétera, etcétera. Primer mandamiento. El segundo, Lo Yahweh, o sea, no tendrás a otros dioses delante de mí. Y ustedes pueden observar que se escribe de la derecha para la izquierda y todas ellas con Lamed Alfa, que es Lo, no, 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 los 10 mandamientos. Entonces, que nosotros, después de haber estudiado los capítulos 1, 2 y 3 de la carta paulina a los romanos, y haber contrastado la diferencia entre la ley y las obras, podamos reconocer que el propósito de la ley fue traernos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Vamos a encontrar que hay palabras claves en ese capítulo 4 de la carta de Pablo a los romanos. La palabra creer y fe. Y la pregunta paulina aquí es, ¿cómo fue justificado Abraham? ¿Cómo fue salvo Abraham? Porque Abraham es el padre de nuestra fe, dicen las Escrituras. Entonces, ¿cómo se salvó Abraham? ¿Cómo obtuvo Abraham la justicia de Dios? ¿Cómo explicar, a la luz de lo que sabemos sobre el plan de Dios para la salvación de los pecadores, cómo podemos explicar que Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, o sea, en Babilonia, que hoy es Irak, ¿cómo podemos nosotros expresar de una manera inequívoca la justificación de este hombre? ¿Qué fue lo que Abraham descubrió? Y me atrevo a decirles que él descubrió en primer lugar la justicia de Dios. Él descubrió el camino de salvación a través de Dios. Y aquí va la respuesta en el versículo 2, que fue por la fe. Y en Romanos capítulo 4, versículo 2 dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Aquí está algo precioso para nosotros. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, claro. Pero no para con Dios. O sea, Dios no merece ningún crédito si Abraham pudo, a través de sus obras, justificarse delante de Dios. Entonces, para aclarar ese tema, supongamos que Abraham fue justificado por obras. Pablo está diciendo, si eso fuera cierto, Abraham tendría motivos suficientes para vanagloriarse. Romanos 3, 27, la Escritura dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, Abraham podría vanagloriarse, pero su vanagloria queda excluida. O sea, no tendría ningún valor delante de Dios. La Escritura, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, y ya estamos llegando a la conclusión, Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera a los Corintios 1, versículo 29. La Escritura dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahí está el motivo. Y el versículo 31 dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso quiere decir que no es el resultado de mi esfuerzo personal. Yo no tengo ningún mérito. Toda la honra, toda la gloria pertenecerán exclusivamente al Señor y Salvador Jesucristo. Porque ningún pecador podrá jactarse delante de Dios. Y eso es lo que dice el versículo 29, que hemos leído en 1 los Corintios capítulo 1, que dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, en Romanos, de regreso a Romanos 4, 2, la Biblia dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de gloriarse, pero no para con Dios. Estamos en un capítulo que nos habla sobre un gran ejemplo que ilustra la justificación del pecador. Capítulo 4. El capítulo 5 nos hablará de los resultados de la justificación. Y eso, hermanos, es teología pura. Y estamos seguros de que ustedes tendrán oportunidad de asimilar la enseñanza. Y si alguien tiene alguna pregunta, apúntela Y al venir al templo, entrégueme la pregunta. Y yo con gusto estaré contestando porque queremos que se aclare todo para que no salgamos de aquí confundidos.